Ahora sí, ahora ya no puedo decir ninguna imprudencia. Bueno, pues os decía, soy madrileño de origen, sevillano de corazón, y no porque esté aquí ahora mismo y me hayan destinado aquí, sino que esto lo conocéis muchos de los que estáis aquí presentes, ¿no? Y desde luego un apasionado de la espiritualidad ignaciana, hombre, por eso soy jesuita. No soy experto. Por lo tanto, aunque cite las fuentes, no voy a ser extremadamente ortodoxo, sino más bien todo lo contrario. Ahora, la experiencia de los más de 27 años como jesuita y de haberme formado también en un caldo de cultivo a fuego lento y no vía Thermomix, que es muy práctica, pero que no sale igual, por mucho que digáis que sale igual la comida, a fuego lento las cosas se cocinan mejor. Y sobre todo te da tiempo a rezar mientras cocinas por aquellos que se van a comer una buena fabada o un buen gazpacho, cosa que con la Thermomix pues no te da tiempo. Entonces, bueno, pues esa formación o esa vida jesuítica de 27 años, y espero que muchos más, pues sí que me ha dado algunas pautas, que yo creo que esto es muy ignaciano, y por ahí voy a empezar. Algunas pautas que he experimentado. Casi antes que conocer la espiritualidad ignaciana en profundidad, San Ignacio ya experimenta eso. Si tiene algo de particular la espiritualidad ignaciana, que tiene muchas cosas, como cualquier otra espiritualidad con un apellido como es este, es que precisamente brota no de la teoría, sino de una experiencia vivida. Y eso es lo que le hace radicalmente práctica, diría yo, a no ser que la teoricemos, como voy a hacer yo ahora, con lo cual ya la he liado, porque lo que digo que no hay que hacer, lo voy a empezar a hacer. Bueno, pues disculpadme si estoy un poco, a lo mejor, más desordenado. He intentado que estos cuatro verbos que os voy a presentar después de un preámbulo, pues sirvan como para concentrar la aportación que creo que en este momento de nuestras vidas y en esta sociedad nos puede ayudar a poner en valor esta espiritualidad como camino y como instrumento. Lo de cuatro verbos de la espiritualidad ignaciana que buscan sujeto y predicado, luego lo explico, era por atraer un poquito al público, un toquecito así misterioso y literario. No tengo ni idea de literatura o más allá de la idea común, pero me parece que luego tendrá su sentido al final. Eso sí lo diré al final. Comienzo con una anécdota, y es que visitando hace unos días, visitando o participando ya, porque colaboro en cuatro colegios de la Compañía de Jesús en Sevilla y provincia, todos ellos de la Fundación Safa, tres en la ciudad y uno en Écija, al entrar en una clase de FP básica, que reconozco que me parecen muy entrañables en todos los colegios por los que he pasado, les pregunté si sabía qué era un jesuita. Y uno de ellos, Pedro, respondió que es un señor profundo. Dije, hombre, y no me conoce todavía, que es santo y que se dedica a los demás, a escucharles y a animarles. Digo, mira, pues este a lo mejor está en FP básica haciendo lo que puede, pero desde luego lo tiene claro, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues mira, has hecho una buena radiografía de quién soy. Y dice, ¿ves? Decía los otros, ¿ves? Y yo sé de lo que hablo. Bueno, ojalá los jesuitas y la familia ignaciana seamos, o nos convenza este sentido de sentirnos llamados a ser santos, lógicamente, con la invitación que también nos hace el Papa Francisco, y a dedicarnos a los demás y a escucharles y animarles. Y en esto la espiritualidad ignaciana tiene mucho que decir. Bueno, vamos a poner preámbulo. Yo suelo moverme, pero como íbamos a grabar, me voy a quedar aquí quietecito, así no os mareo, ¿vale? Aquí cuando daba clase en Portaceli me decían, los alumnos iban así, para adelante, para atrás, miraban, para un poco, que estamos mareados. Bueno, pues quizás un poco más quieto ayude más a que os concentréis, porque lo importante es lo que vamos a ir compartiendo y ojalá os ayude y os inspire algo, ¿no? Muchas de las cosas, repito, perdonadme que repita, ya las conoceréis. Me imagino que aquí no hay nadie que no conozca la espiritualidad ignaciana o no haya tenido un acercamiento. Aún así, permitirme que las recuerde, ¿no? Que nos vienen bien incluso a mí. Para hablar de espiritualidad ignaciana hay que ir a las fuentes. Y las fuentes principales de la espiritualidad ignaciana para luego poder hablar del marco, hablar de los cuatro verbos, que ahí los tenéis y que iremos pasando por ellos, y del magis como horizonte. Las tres fuentes fundamentales de la espiritualidad ignaciana son estas tres. Para mí, claramente, es la experiencia, no el libro, la experiencia de los ejercicios espirituales. Tengo que hacer publicidad de lo nuestro. Que no es solo nuestro, o de los nuestros, de la compañía, sino que, gracias a Dios, es una experiencia universal. Aunque hoy en día a todo le llamemos ejercicio. Nos vamos un fin de semana y son ejercicios, no es verdad. Es un retiro, probablemente basado en ejercicios, y de esto también sabéis. La experiencia de ejercicios espirituales de Ignacio, y lo que luego él intenta plasmar en el libro para que otros lo experimenten y lo acompañen, es la principal fuente de espiritualidad ignaciana. O sea, cuando queráis saber de la espiritualidad ignaciana, haced ejercicios ignacianos. En segundo lugar, un libro que antes no estaba muy al alcance, ahora yo creo que está un poco más, pero que tampoco os animo a que os lo leáis, porque es un compendio inicialmente de normas, que son las constituciones, la regla interna de la Compañía de Jesús, pero que Ignacio se encarga de ir elaborándolas poco a poco, con ayuda de sus secretarios, y con un tinte que luego copiarán o se fijarán en ello otras congregaciones religiosas, sobre todo espiritualidad ignaciana. Porque siendo un texto normativo de cómo nos organizamos los jesuitas, desde que uno manifiesta que quiere formar parte de la Compañía de Jesús hasta que se muere, incluso pasando por un perfil de los superiores, del general y de los superiores locales, que es muy exigente, la verdad, siendo un texto normativo, introduce mucho espíritu de su experiencia personal y de la experiencia que ya va viviendo Ignacio los primeros años. Luego es una fuente de, claramente, de la espiritualidad ignaciana. Y por último, la propia expresión de la vida y del paso de Dios por la vida de Ignacio, que es la autobiografía, que, como sabéis, pues Ignacio no quiere escribir, no por pereza, como dicen algunos, sino porque él consideraba que eso sería un atentado contra la humildad, y entonces prefiere narrarle a otro para que otro escriba. Bueno, esos tres son principalmente, esas tres, las fuentes de la espiritualidad ignaciana. Si queremos saber algo de espiritualidad ignaciana, tenemos que acudir ahí, creo yo. El segundo preámbulo es que la espiritualidad ignaciana, como camino, como instrumento, como realidad que nos pone en marcha, que nos conduce hacia el encuentro con Dios, que nos da herramientas para esa profundidad y ese encuentro con Dios, que tiene que ver con la vida espiritual, tiene como objeto, y lo dice Ignacio en muchas ocasiones y lo experimenta, buscar y hallar la voluntad de Dios para aquel que utiliza esas herramientas y este camino. Esta es la gran batalla que aquel que se introduce en la espiritualidad ignaciana librará con los instrumentos y las estrategias que San Ignacio pone y que la Compañía de Jesús y que la familia ignaciana después ha ido desarrollando, viviendo y compartiendo. Ignacio es muy perspicaz con los verbos. Yo no soy filólogo, y yo voy a decir, ni faltame qué me hace, ¿no? Pero es verdad que cuando utiliza los verbos que utiliza, y por eso me decidí a utilizar yo otros cuatro, no dice lo que normalmente entendemos que expresa el verbo. Buscar y hallar tiene un significado muy concreto, que va más allá de lo que significa en el lenguaje ordinario buscar y hallar. Porque implica un compromiso, y no solo un horizonte, una realidad que habla de intenciones, y no solo de deseos, y que en definitiva se convierte en el objetivo fundamental en el que enraizar el resto de la experiencia vital con Dios, y luego el compromiso hacia los hermanos. Claves para entender la vida cristiana. Sin una de estas dos patas, la vida cristiana cojea. El único vínculo con Dios, sin compromiso con el hermano, especialmente con el pobre, es una espiritualización, en el peor sentido de la palabra, de nuestro compromiso cristiano. Y el compromiso con los pobres, sin vínculo con Dios, nos convierte en una ONG desastrosa. Porque además no somos ni profesionales ni técnicos. En definitiva, la gran pregunta que recoge este anhelo que nos propone la espiritualidad ignaciana como camino es esta pregunta que aparece ahí: Señor, ¿qué quieres de mí? Y esa es la pregunta que nos tiene que preocupar, entendedme, tampoco que nos quite el sueño, sino que a lo largo de la vida vamos desenvolviendo y desarrollando. Esa es la pregunta que a uno que es más joven siempre le cuesta: es que no sé lo que el Señor quiere de mí. Ponte en camino y ve descubriéndolo. Supone una disposición activa, la búsqueda, y un deseo de acogida. ¿De acogida de qué? De lo que halle, del hallazgo, del regalo. Por eso digo que tiene esos matices. No es conformarte con lo que venga, sino proactividad, para que cuando llegue el regalo seas capaz de descubrirlo, acogerlo, cuidarlo y lanzarlo. Bueno, este es el objetivo, y desde estos dos preámbulos nos vamos a situar con los cuatro verbos que os propongo. Claramente, el primero, aunque no están por orden de importancia, no sabría yo decir cuál es el más importante, y recordad que estoy hablando de cuatro verbos que os voy a animar a que pongáis en práctica, porque si no estaría traicionando lo que he dicho al inicio. De alguna manera que nos sirva no de examen de conciencia, sino de contraste con nuestra vida diaria. ¿En qué medida el Señor me puede invitar esta tarde a ser hombre o mujer contemplativa? Y no porque entre en un convento de clausura o diga un sí a la vida contemplativa, sino porque me introduzca en esta acción o proactividad, buscar en qué puedo desarrollar más ese contemplar, para que cuando llegue el regalo que es Dios y que Dios me da, lo pueda acoger. Buscar y hallar. Contemplar, o la contemplación ignaciana, o la invitación a contemplar en San Ignacio, es una experiencia vital. De hecho, algunos estudiosos dirán que es una de las cosas, junto con la imaginación, que está introducida en la contemplación ignaciana, que le costará la sospecha de la Inquisición. Otra será el que se pone a hablar de Dios sin estudios. Otra será, bueno, pues que habla de una manera o con una manera de concebir a Dios y una familiaridad que también generará sus dudas o sus sospechas. Pero claramente, esto de invitar a que uno se ponga a contemplar y que vivamos de manera contemplativa nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con el prójimo, en el siglo XVI, pues no estaba muy a la moda. Al contrario, es sospechoso, como digo, de herejía, de saltarse las pautas, de no ser lo que debe ser la espiritualidad, que es que nos digan claramente qué es lo que hay que hacer. La contemplación ignaciana, decía, dicen muchos estudiosos de los ejercicios, pero yo ahora estoy recordando ahora mismo, en este momento, al instructor de tercera aprobación que tuve, que ya falleció, Antonio Guillén, decía: la contemplación ignaciana no es un ejercicio de la razón, sino de dejarnos afectar, porque, y hoy en día mucho más, por eso esto tiene actualidad, solo aquello que nos entra por los sentidos es capaz de transformarnos. Y luego pasará por la razón, o le daremos un sentido, o le buscaremos una salida, pero solo lo que nos afecta nos transforma. Por eso, aunque tengamos la televisión encendida y sigamos viendo las desgracias, ya no nos afectan. Solo nos afectan cuando toca algo cercano. Mi pueblo, alguien que conozco, una realidad para la que soy más sensible. La contemplación será la manera de dejarnos tocar, impactar, mover. Y la invitación de la espiritualidad ignaciana, desde San Ignacio y hasta ahora, y es la que yo os invito a vivir en el día a día, es a que este modo de mirar, que es contemplar, que es distinto a mirar solo o a ver, tenga que ver con una manera de acercarnos a la realidad personal, a la de cada uno. Con una manera de acercarnos a la realidad del mundo. a la que nos rodea y a la que es más lejana, con una manera de mirar la realidad de la Iglesia, con sus desgracias en todos los sentidos, con sus miserias y con sus grandezas. Es un modo de mirar. Por lo tanto, una de las características que yo os propongo es que os dejéis tocar por este modo, por esta invitación a mirar de otra manera, ¿no? Detrás de esta manera de contemplar la realidad personal y la realidad del mundo y de la Iglesia a la que nos invita Ignacio, hay una antropología positiva del ser humano. Detrás está el texto del Génesis, en el que la creación es obra buena de la mano de Dios. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué nos empeñamos en tachar y decir, es que la realidad está fatal? Sí, la realidad está fatal. Pero la raíz de la realidad para un creyente es, y vio Dios que era bueno. Luego analizaremos por qué se transforma o por qué se convierte en algo malo. Y eso lo tendrán que analizar los que se dedican a eso. Por lo tanto, nuestra realidad personal nos sitúa, desde la contemplación, en contemplar un todo. No solo lo que nos apetece contemplar. Y contemplar un todo significa las virtudes y los defectos. Lo que funciona y lo que no. Pero todo. Y nosotros solemos polarizarnos en nuestra vida y claramente en nuestra sociedad, en todo, en la política, en la religión, en todo. Las redes sociales tienen cosas muy buenas y otras no tan buenas, y es que son vehículo donde a veces, sobre todo Twitter y las más anónimas, donde no hay a veces imágenes, donde no hay una firma, donde no hay un nombre, donde hay un anonimato, donde volcamos toda la represión, toda la basura, y una manera de contemplar que no contempla al ser humano en su plenitud, que es a lo que nos invita San Ignacio. Ni nuestra realidad, ni la de los otros, ni la del mundo, ni la de la Iglesia. El fundamento de la bondad del ser humano es la raíz de la que venimos, como os decía. Es que no solo Dios ve que esto es bueno, sino que además lo hace bueno. Por lo tanto, en nuestra manera de mirar, la invitación es que al contemplar, aprendamos de aquel que nos enseña a mirar de esta manera. Nos podemos preguntar hoy, ¿cómo estoy mirando yo mi realidad ahora? ¿Cómo miro yo la realidad que me circunda? Dignificándola. Porque la contemplación nos invita a preguntarnos, o más bien la condeno. Y no significa que tengamos que hacer una cosa u otra, sino que al mirarla y al considerar, utilizando palabras de Ignacio, cómo Dios mira la realidad, a ver si se nos pega algo. Contemplar no es mirar lo que me apetece. Contemplar es mirar en profundidad como Dios mira, que es dignificando. Me viene a la memoria, o bueno, a la memoria, o probablemente a la memoria de todos, y esto lo utilizo yo algunas veces, sobre todo cuando hablo de reconciliación. Se nos olvida, o trivializamos a veces con la reconciliación y con el perdón, con la misericordia de Dios, ¿no? La teoría nos la sabemos todos, yo incluido, Y se nos olvida ese pasaje de la adúltera que ha cometido pecado y que la ley judía dice una cosa muy clara, pero que Jesús le devuelve la dignidad. Y ahí está el diálogo con ella. Mujer, ¿alguien te ha condenado? No. Pues levántate y no peques más. No le dice, eres una prostituta. Y a lo mejor podía tener, con la ley en la mano, la posibilidad de decírselo. No, le devuelve la dignidad. Le llama como es, mujer. No ha dejado de ser mujer. Pero a veces nos empeñamos en que nuestra mirada legalista, y esa no es la mirada de Dios, sea lo que hay que sea. No, no ha dejado de ser mujer. Luego, si queremos aprender a contemplar, tenemos que pasar a pedir la gracia de mirar como Dios mira. Mirar como Dios mira nuestra realidad, la del mundo, la de la iglesia, todos los ámbitos que queráis, ¿no? Y en este aprender a mirar como Dios mira, es donde yo os animo a que apliquéis el término que aparece ahí, el deseo de ampliar la mirada, que significa relativizar. De nuevo, un verbo mal interpretado. Si yo pregunto aquí, que no lo voy a hacer, ¿qué significa para nosotros relativizar? Seguramente, y yo el primero, diremos que me dé igual. No, eso no es relativizar. Relativizar es poner en relación con un todo. Cuando yo tengo una mirada como la de Dios, si es que me atrevo a decirlo, si vamos avanzando en esa mirada, es una mirada que sabe poner lo particular en relación con lo universal. Y ponerlo en su sitio. Y llamar a las cosas por su nombre. Mira, esto está mal, esto está bien, pero no porque me lo dice un decálogo, sino porque en relación con todo lo demás está haciendo daño. Esto no funciona, porque en relación con todo lo que funciona se sale del tiesto. Pero no es mi impresión, ni manera de ver, ni verdad. Uf, qué peligroso es eso, ¿no? La contemplación no habla de dogmatismos, sino que habla de una propuesta que es aprender de la mirada de Dios. Y para eso, la mejor manera de aprender no solo es ponernos en esa contemplación de la encarnación que aparece en los ejercicios, sino especialmente en acercarnos a la personificación, al verbo hecho carne, que es el que nos muestra cómo mira Dios. ¿Cómo mira Jesús? ¿Cómo nos enseña esa mirada nueva al resucitado, Cristo? Y por eso estas tres claves de la espiritualidad ignaciana que aparecen en los ejercicios y que creo que si las pusiéramos un poquito más, repito, yo el primero, en funcionamiento, entraríamos más en esta dimensión de buscar y hallar la voluntad de Dios para nuestras vidas. El conocimiento interno, esa preciosidad de expresión de con Él y como Él, y el verbo reflectir, una pequeñita palabra de cada uno de ellos. Cuando se nos invitan los ejercicios a pedir la gracia del conocimiento interno, y la petición en los ejercicios es poner delante del Señor aquello que deseo, que quiero y deseo, por lo tanto que busco, quiero y deseo, estoy en disposición activa de buscarlo, nos habla precisamente de un conocimiento en profundidad, de una relación vinculante. Quiero que me vincule de tal manera ese conocimiento que esto sea el motor de mi vida. No para imitarlo, sino para que esa manera de funcionar de Jesús corra por mis venas. E igual que se nos pegan de la gente de alrededor los tics, yo siempre cuento esta anécdota, perdonadme que haga un paréntesis, se nos pegan los tics de las personas con las que vivimos, ¿no? Y tenemos todos tics de hermanos, primos, padres. Y tenía una abuela que siempre se dejaba un trocito de pan al final de la comida. Y se lo tomaba cuando ya había terminado el postre y todo. Cuando yo entré en el noviciado, en el siglo pasado, en el año 95... de pronto un día, el maestro novicio, don Luis Fenón, me pregunta. Tampoco era una cosa de vida o muerte, pero como hablábamos todas las semanas, pues ya se le acababan los temas, ¿sabes? Oye, tengo una curiosidad. ¿Por qué te dejas una miga de pan, un trocito de pan, no una miga, al final de la comida? Yo no hago eso. Tú fíjate. Al día siguiente, claro, me fijé. Ya no sé si lo hice con intención o no, pero efectivamente, había dejado inconscientemente una miga de pan. Un trocito de pan. Y me vino enseguida esta imagen de mi abuela, en la que no había caído. Yo jamás había pensado que mi abuela dejaba un trozo de pan. Hasta eso se nos pega. Contarnos, será más fácil que se nos pegue si yo conozco a alguien al que sigo y estoy enamorado de él y quiero ser como él, que se nos pegue algo de esto. Por eso hay que pedirlo, ¿no? esa vinculación con el modo de Jesús. Eso irá conectado con él. Quiero estar con él y vivir como él. Y eso solo se logra con horas y 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 horas de contemplación. Vaya, ya la he liado. Ya me puedo ir de la sala porque a mí lo de la contemplación no me va. No digo en ejercicios, sino en la vida. Hay una manera de ir por la vida mirando y viendo lo que nos apetece o lo que nos toca, y otra es entrar en esa mirada profunda. Y si nos pegamos a él en el espejo, que es Jesús, que nos lleva a Cristo, aprenderemos de él. El verbo reflectir, y no quiero yo dar ninguna lección, que mira que nos lo habrán explicado mil veces, pues no hay manera de que lo entendamos. Iba a traer una imagen, pero no la he puesto, ¿no? El verbo reflectir, a Ignacio le nace, no sé de dónde, porque no se definen los estudiosos, pero parece ser que alguien que sabía de física le está comentando qué significa o qué está experimentando él espiritualmente, y entonces Ignacio pumba, dice, esto es. Y consiste en ese dinamismo en el que Dios, a través del Espíritu Santo, nos regala algo que atraviesa nuestra persona. No estoy aquí haciendo mención a ningún tipo de fenómeno paranormal, sino de lo más profundo del espíritu, y eso que atraviesa nos transforma y nos impulsa, y por eso sale reflejado. Nos transforma de tal manera, sin que nos demos cuenta, que sale reflejado. El concepto de la física en el que atraviesa el cuerpo, yo como no soy físico puedo decir esto sin que nadie, a lo mejor aquí hay algún físico física y ya le he liado parda. Bueno, pues luego me corregís. Atraviesa la luz, el cristal, y se refleja. Y lo que sale es otra cosa, porque lo ha transformado y es un reflejo de lo que ese cuerpo, que es un cristal, refleja. Pero porque ha habido una luz que ha traspasado. Por eso la expresión es reflectir para sacar algún provecho. Es decir, dejar o percibir qué es lo que de este conocimiento interno se me ha pegado y me ha traspasado, para que esto yo lo lleve a mi vida cotidiana. Por eso es tan importante este verbo. Hay que ejercitarlo. Os voy a poner muchos deberes, me parece. Bueno. Nuestro gran compañero de viaje, el discernimiento. Ya estamos, ya sabía yo que iba a hablar de discernimiento, pues qué le vamos a hacer. Ojo, que discernir no es un invento de San Ignacio, es más antiguo incluso que Jesucristo. El discernimiento no es un invento de San Ignacio. La gran aportación de San Ignacio es que traduce lo que significa el discernimiento y nos introduce en una aplicación práctica a través de unas estrategias que son las reglas de discernimiento, y lo coloca. Esa es la grandeza. Pero de discernimiento hablaron otros muchos antes, para empezar San Pablo. Me paro en estos tres puntos. Fijaros, yo siempre digo, cuando he dado talleres a mansalva en los últimos años, como se puso de moda, porque en el sínodo, en el documento final del sínodo de los jóvenes, el Papa habló del acompañamiento, del discernimiento con los jóvenes, pues ahora todo el mundo habla de discernimiento. Y ahora venga, que venga el jesuita de turno hablando de discernimiento, y el otro de discernimiento, y cursos de discernimiento, y talleres de discernimiento. Bueno, no está mal, porque si es una herramienta que funciona, bendito sea Dios. El discernimiento nos habla de distinguir mociones, no de elegir. Primer error. Hasta los comentaristas deportivos utilizan esto mal. El jugador ha discernido a quién pasaba el balón. No, eso no lo ha discernido. Ha decidido a quién pasaba el balón. Eso no es discernir. La traducción literal es separar, dividir, distinguir. Eso es discernir. Distinguir que me sucede en el interior. Por eso os pongo la criba. Yo no soy de pueblo, por desgracia, porque me hubiera venido muy bien. Ni del mundo agrario. Soy de una ciudad, de una villa, mejor dicho, que no llega ni a ciudad, que es Madrid, ¿no? Pero esta imagen sirve, ¿eh? Las dos. Es poner todas las cartas sobre la mesa. Y entonces el discernimiento me ayudará, si tengo que tomar una decisión, a que con todo puesto encima de la mesa o con la semilla cribada tenga mayor capacidad para elegir bien, para hacer el proceso de elección bien, no para acertar. Yo a veces les he fastidiado, me han invitado a un taller de discernimiento para que les enseñe cuáles son las cosas que dice San Ignacio para elegir, y les digo, ah, pues me vais a tener que pagar otro, porque en el primero os hablo de discernimiento y en el segundo de modos de elección. El método del discernimiento nos puede ayudar a distinguir las mociones interiores, qué es lo que me pasa dentro, si viene de Dios, si no viene de Dios, me ayudará a tomar decisiones cuando tenga que tomarlas. Pero yo no estoy todo el rato haciendo discernimiento, eso es agotador. Pero ahora, como se ha puesto de moda, vamos a hacer un discernimiento comunitario. No, mira, no. Lo que estás haciendo es una estupidez. Porque si no, los instrumentos los quemamos. Y para decidir si tenemos reuniones los jueves o los miércoles no hay que hacer un discernimiento comunitario. Hay que ponerse de acuerdo. Que es distinto. Que es distinto. Bueno, perdonadme que a veces me salgan estas cosillas. Por lo tanto, el verbo discernir en el centro y en el núcleo de la espiritualidad nacional lo que nos invita, y también hoy, y nos hacemos esas preguntas, o os hago esa pregunta, yo funciono en mi vida con el deseo de conocer qué me sucede en el interior. Porque esta es una herramienta clave de la espiritualidad ignaciana. A lo mejor algunos borráis después de hablar de los cuatro verbos y digo, esto es mucho para mí. No, si luego es más sencillo, es más de andar por casa. Ahora, con un cierto rigor, ¿no? Discernir es vivir el proceso. En el que voy descubriendo, y por eso se le dice a la espiritualidad ancestral, que es una espiritualidad de los deseos, que si lo hubieran dicho en el siglo XVI se habrían cargado la cabeza de Ignacio. Ahora encima los deseos, que están vinculados con las apetencias, sobre todo sexuales o desordenadas. Y ya con nuestro amigo Freud, pues ya ni os cuento, con la psicología, que nos ha ayudado mucho y que nos ayuda, pero que revoluciona un modo de contemplar o de concebir el ser humano. Si yo hablo de espiritualidad de los deseos, ni os digo en el siglo XVI, no, que no llegan ni a afirmarlo, ¿no? Pero después somos capaces de interpretar hoy en día que lo más profundo sucede donde se me mueven cosas, en el corazón o en la entraña, que es donde aparecen los deseos. No lo que me apetece, sino los deseos. No seamos adolescentes espirituales. Luego lo que San Ignacio nos propone es distinguir lo que me sucede en el corazón, lo que se me mueve en el corazón, lo que mueve, lo que me apasiona. Yo les hablaba hoy en otro colegio, estaba aquí en Sevilla, tenéis 17 años, ¿qué os apasiona? Ahí acaba el curso. Joder, pues vaya pasión que tienes en la vida. Pero esto se lo hemos contagiado nosotros, ¿eh? Se lo hemos contagiado la sociedad que vivimos. De uff, ¿qué tal estás? Uff, muy agobiado. Uff, con mucha prisa. Uff. Todos los rastros de algo hacemos una chimenea. Uff. Un tren, ¿no? Uf, uf, uf. Ya está bien. Vale, me ha hecho mucha gracia porque me han caído aquí dos perlitas con las dos responsabilidades de superior y delegado del provincial, pero... ¿Y qué tal lo estás llevando? Fenomenal. No, ahora en serio. Mal, ¿no? ¿Pero por qué tenemos que llevar las cosas mal? A lo mejor me preguntáis dentro de un mes y digo, aquello que os dije es mentira. Bueno, o ha cambiado, ¿no? Vuelvo otra vez, distinguir lo que me sucede en el corazón, lo que se me mueve dentro. San Ignacio nos invitará, por medio de las reglas de discernimiento, a que pongamos nombre, y eso es sentir y conocer. La expresión ignaciana es discernir, es sentir y conocer las mociones interiores, para descubrir de dónde me vienen. Estoy haciendo una traducción al siglo XXI, pero eso es lo que dice. Para distinguir de dónde me vienen, y aquellas que vienen del buen espíritu y de Dios, a acogerlas, porque todo buen cristiano quiere, si esto es un regalo que viene de Dios, lo quiero acoger, porque lo identifico, y las que vienen del mal espíritu para rechazarlas. aunque a veces dé más gustirrinín acoger las del mal espíritu que las del bueno. Eso es verdad. Por eso tenemos una cierta tendencia, no a hacer el mal, pero sí a dejarnos llevar por el mal espíritu. Los verbos sentir y conocer, no voy a entrar en ellos, pero también tienen su matiz. Porque la invitación a la hora de discernir es poner nombre, es ver qué semilla queda en esa criba, es ver qué cartas son las que pongo encima y las que me faltan. Y conocer tiene que ver más con identificar de dónde viene, ¿no? Dice San Ignacio que en el fondo, a la hora de situarnos en nuestra espiritualidad, distinguimos tres pensamientos o tres movimientos dentro de nosotros. Uno que viene autogestionado por nosotros mismos, que viene de nosotros, de lo que somos, de nuestra personalidad, y otros dos que vienen de fuera, uno del bueno y otro del mal. Tendremos que conocernos para saber cuál es el pensamiento propio, y luego el otro ir aprendiendo de cómo juega el buen espíritu y el mal espíritu con nosotros. Yo a eso lo llamo, utilizando de alguna manera el concepto de von Balthasar, si no citas algo a un teólogo no sirve de nada una charla. Entonces ya lo he citado, ya podemos descansar. Esta es la gramática de Dios, que Dios tiene con cada uno de nosotros. El modo de expresarse, el modo en el que nos ayuda a percibirle en nuestra vida, que es distinto la mía, la tuya, la del otro, la del otro, la del otro. Tiene tantas gramáticas como personas. Y como es tan gracioso, a veces tiene varias gramáticas con uno mismo. Buscar y hallar la voluntad de Dios pasa por descubrir cuál es la gramática de Dios con nosotros, ¿no? Esto, como la contemplación, es un proceso. No aprendemos o no nacemos sabiendo directamente qué es contemplar y tampoco qué es discernir. Y lo que pedimos son las dos cosas que os pongo ahí. Así dejo ventanas abiertas para que se me invite otro día a hablar de discernimiento. La lucidez para desenmascarar al mal espíritu. Ignacio nos propone no unas normas. Reglas de discernimiento no son normas, sino estrategias. Reglas del juego. Si tú pones las reglas esas en juego, las estrategias, irás aprendiendo a que desde la gramática de Dios descubras si te está hablando Dios o te está hablando el mal espíritu. Y la lucidez es para desenmascarar los engaños, la ambigüedad, la superficialidad. Si nos vivimos en clave de discernir, lo que se nos está invitando es a no autoengañarnos, no permitir que el mal espíritu nos engañe. Somos maestros del engaño con nosotros mismos. Bueno, podría poner muchos ejemplos, pero no quiero alargarme, quiero llegar por lo menos al tercer reto. En segundo lugar, o en tercero mejor dicho, no solo es desenmascarar al mal espíritu, si no estaríamos traicionando esa antropología positiva, sino también desarrollar la capacidad para acoger al buen espíritu. Porque mira que nos cuesta celebrar las alegrías y lo bueno. Digo, cachondeíto y todo esto, todo lo que queráis. Pero ¿cuántas veces ante una alegría de otro digo, bueno, pues ya me podía haber tocado a mí la lotería, ya está? Chico, alégrate con el que la ha tocado. Ya, pero me podía haber tocado a mí. Ya estamos otra vez. Capacidad para acoger al buen espíritu pasa por, como os decía, por esa gramática de Dios. Entre los 16.300 libros que tengo empezados, como tengo otras cosas, no escribo nunca, ni escribiré, porque yo moriré con las botas puestas y sin jubilarme, pues uno sería sobre esto de el modo simpático y humorístico que tiene Dios de hablarnos, la gramática del humor de Dios. Tampoco descubro la pólvora, otros lo han dicho de una manera bastante más profunda y probablemente más emblemática. Fijaros cómo llevamos dos invitaciones, contemplar y discernir, que no estoy diciendo nada nuevo probablemente, sino que nos pone en movimiento. Si no salís de aquí hoy con ganas de discernir, con ganas de contemplar, pero de verdad, no de utilizar las palabras, bueno, pues como eso, como lo que hacemos muchas veces en las instituciones, todos manejamos el mismo lenguaje, ¿no? Y buscar y hallar a Dios, y en todo amar y servir, sí, pero luego en la realidad, siempre aman y sirven los de siempre. Y todos tenemos el mismo lenguaje. Contemplar y conocer y sentir. Y... sí, sí, pero a la hora de la verdad... bueno, con esto no estoy diciendo nada que no sepamos, ¿no? Vamos a por el tercer verbo. Alguno estaría respirando ya diciendo, jo, menos mal que son cuatro, ya va por el tercer. Tercer verbo, reconciliar. Si algo necesitamos en este momento en nuestra sociedad es esto. De hecho, hasta la formulación de la misión de la Compañía de Jesús hoy se ha visto retocada por esto. No solo estamos llamados desde esa llamada fundamental del Padre Arrupe, hay que citar a Arrupe, estamos en el centro Arrupe. Estoy cumpliendo todos los objetivos, ¿eh? Se lo podéis decir luego a José Ignacio. Citaba a Zumbaltas, a Arrupe, a lo que más queréis, a San Ignacio. Estoy hablando de Dios. Si algo desde esta reformulación del decreto de la Congregación 32, que se habla de la fe y justicia, hay para llevar al mundo de hoy, donde la fe y la justicia unidas se interpreta de dos maneras radicales erróneas, incluso politizadas, es la capacidad que ha tenido este último general y el anterior de hablar del binomio de fe y justicia desde la reconciliación. A mí me parece que eso es abrumador. Si algo necesita nuestra sociedad es reconciliarse, pero no solo porque estemos divididos, no solo porque haya guerras, no, sino porque algo que ha provocado parte de los avances del siglo XXI y por supuesto la tan querida y no añorada pandemia, y lo digo con ironía, es que lo que ha venido es a romper las relaciones, los vínculos y a individualizar todavía más, por mucho que esto nos ha transformado la generosidad, perdonadme que lo diga así y que no cueste en acta, y una mierda, nos ha hecho más egoístas. En un momento dado nos ha hecho salir, después nos ha hecho más egoístas porque tenemos más miedo aún que antes a perder cosas. Ya teníamos miedo, pero ahora tenemos mucho más. Por lo tanto, el reconciliar yo creo que es una invitación arrolladora para el mundo de hoy. Y esto está en nuestra mano, ¿eh? Si realmente vivimos y queremos alimentarnos de la espiritualidad ignaciana, tenemos que ser hombres y mujeres de reconciliación en nuestro quehacer cotidiano. Y dejar ya de chismorrear al estilo Telecinco. Perdonadme que me meta, me da igual Telecinco, pero bueno, es la cadena que siempre se pone de ejemplo también. O al estilo del cotilleo de patio, que antes se hacía antes de que se hiciera Telecinco. O sea, antes se hacía lo mismo, pero en un grupo más reducido. Le pellejábamos al que fuera. Ahora lo hacemos sobre los grupos de WhatsApp, sobre todo haciendo grupos alternativos o en Twitter. Si algo se nos invita a ver la espiritualidad ignaciana es a que esta experiencia que tiene Ignacio, de que el Señor le reunifica, fijaros que es el efecto contrario de alguna manera a lo que he dicho con el discernimiento, distinguir y separar todo lo que me sucede y ponerlo encima de la mesa para reunificarlo. Maravilloso, a mí me parece sublime. Es uno de los ejercicios de mayor honestidad, que no consiste en la dificultad o no que tengamos para el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, me muero por llamarlo de una manera o de otra, que no consiste en reconocer o no la vulnerabilidad o la fragilidad que nos sigue costando porque no le gusta a nadie, y que no basta con ser conscientes de que la cosa va mal, si eso ya lo sabemos, sino tú qué puedes aportar para reconciliar. Y consiste en practicar el perdón, y el perdón conlleva renuncia a llevar la razón. Solo se perdona de verdad cuando se renuncia a llevar la razón, y solo se pide perdón de verdad cuando se renuncia a llevar la razón, cuando se vive desde la humildad. Esto es fundamental, y eso pasa por lo que os pongo ahí: ser consciente de nuestra limitación y de fragilidad. ¿Me queréis decir la cantidad de imágenes que salieron al inicio de la pandemia en la que se ocultaba la fragilidad porque no convenía? Y no es una decisión política o solo y meramente política, sino es una decisión de un de un calibre social tácito. Yo, es una de mis peleas desde, os cuento una anécdota, aunque me enrollo un poquito más, que yo creo que es muy significativa, a mí por lo menos me marcó bastante sobre esto, sobre el ser consciente de la limitación, de la fragilidad. Uno de mis tíos, el que falleció de Alzheimer hace unos años, y que fue una degeneración muy rápida, cuando fallece, mis sobrinos o los hijos de mis primos tenían 4, 5 y 2 años. Entonces llego allá al tanatorio a las 9 de la mañana, a Móstoles, que es donde vivían mis tíos. Reunión de primos. El cura, que venga para acá. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Los traemos al tanatorio o no? ¿Qué queréis hacer? Porque no son mis hijos. Ya, pero por eso te pregunto, si tú tuvieras hijos, ¿qué harías? Yo los traería. Pero no por hacerles enfrentarse al idealismo de la realidad, la muerte, la vida. No, no, mira. Vuestros hijos han visto toda la degeneración de su abuelo. Porque han estado en casa vuestra y han visto cómo son los últimos nombres de los que se ha olvidado el abuelo. Cuando ya no se acordaba de nada, de lo único que se acordaba, identificaba, era a sus nietos. Curiosamente, no se acordaba de su mujer, ni del nombre de su mujer, pero sí se acordaba, identificaba a sus nietos. Y vuestros hijos han vivido que su abuelo estaba apagándose con su manera de concebirlo como niños de 2, de 5 y de 4 años. Yo no digo que les metas allí y que vean al abuelo allí, al cadáver. Porque eso puede ser traumático. Yo no soy psicólogo, pero bueno, tampoco soy un sangre fría. Pero tendrán que celebrar con vosotros también el duelo. Y tener, bueno, aquello generó ampollas, polémica, ya está el cura progre, ya está el cura que no sé qué, ya está el cura que decide. Bueno, ellos decidieron llevar a los niños. De las cosas más profundas que a mí me han pasado después en la familia es cuando estos niños han crecido y se acuerdan perfectamente, de una manera amable, de ese día. Incluso la de 2 años. La de 2 años dice: me acuerdo de que me cogiste en brazos, nos llevaste a una escalera y nos contaste no sé qué historia. Pero yo en ese momento no me enteraba de nada, lo dice cuando ya tiene 14. Pero yo sabía que estaba pasando algo y que tú estabas contándonos algo que era importante para nosotros y que explicaba por qué la abuela lloraba, aunque yo no entendía nada. Pero no se le ocultó la fragilidad. Bueno, si hay que hacerlo bien, claro, yo les dije: ahora prepararos, yo os los preparo la escalerita al sanatorio, ahora ya os toca a vosotros seguir educando a vuestros hijos. Luego habrá opiniones, seguramente, entre los que estéis aquí en la sala, opiniones variadas. Pero me refiero a esto, el ser conscientes de nuestra limitación, de la fragilidad y de que eso está en el mundo. Y no podemos obviarlo, por mucho que no lo nombremos. Hay que reconciliarse con la limitación personal. Hay que, pero no porque haya obligación, sino que nos invita en este dinamismo. Ser consciente de la realidad del sufrimiento que hay en el mundo. No para quedarnos ahí, sino para que la pregunta sea: ¿y yo qué puedo hacer por ti? Que es la pregunta fundamental también de los ejercicios. ¿Qué puedo hacer por ti? No que solo qué quieres de mí, Señor, sino ¿qué puedo hacer por ti? Es un complemento a la pregunta anterior que os ponía. En ese camino de reconciliar, de descubrir cuál es nuestra limitación y de reírnos incluso de ella, es de las cosas más sanas. Si no lo habéis hecho, hombre, empezar en privado, porque si no la gente se va a creer que es un masoca y se pone. Pero empezar en privado alrededor de vuestra limitación. Voy a decir una cosa que es ultrasensible, pero creo que se acabarían muchas de las hipersensibilidades que hay en el entorno. Mira lo que le ha dicho, mira lo que le ha faltado, míralo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque si no esto es como lo de Pedro y el lobo. Cuando realmente haya una situación en la que hay bullying o en la que hay, pues como ya estamos acostumbrados, pues todo es bullying. No, hay unas cosas que son fragilidad, y si aprendemos también a reconocerlas y a reírnos incluso de ellas y a integrarlas, seremos capaces, y ahí es donde viene la actitud, o la más que la actitud, esa proactividad, La reconciliación nos invita a que, acogiendo esta limitación, nos sintamos queridos como criaturas. Esa es la maravilla. Con todo, la completitud que os decía antes, todo lo que somos, ¿no? Y en la medida en que nos reconciliemos con nuestra historia, con nuestra vida, dando el tiempo que se necesite. Una vez yo hablando con personas que han sufrido mucho y que han tenido situaciones que son irreconciliables humanamente, están viniendo ahora algunos ejemplos de asesinatos de ETA o de otros terrorismos, no solo de ETA. Eso es irreconciliable humanamente. Yo desde luego no perdonaría. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que cuando uno se reconcilia con esta situación y decide que esto no le va a romper, es cuando estamos capacitados para poder ser agentes de reconciliación, aplicando estas dos palabras, la compasión y el cuidado. De verdad, la compasión no es empatía, es otra cosa. El padecer con no es me pongo a su lado y sé lo que estás pasando. No, esto lo he contado ya y algunos de los que estáis aquí lo sabéis, ¿no? Cuando estando yo aquí de magisterio en el Colegio Portaceli, un chaval tuvo enfermo de cáncer, o se le reprodujo un cáncer, y esto lo que decía es, al final la gente aquí lo que viene es por lástima a verme. Nadie sabe lo que yo estoy pasando, porque lo estoy pasando yo. Qué lucidez. Lo estoy pasando yo. El cáncer lo tengo yo. No mi tía abuela, que viene a verme. ¡Ay, pobrecito! Y no es por meterme con la tía abuela, que iba con toda la buena voluntad y le llevaba sus periódicos o su revista o lo que le gustaba, los cromos, ¿no? O sus compañeros, o incluso yo, que iba también de vez en cuando. No estaba reclamando, no me vengáis a ver, sino haceros cargo de que el que está viviendo la enfermedad soy yo. La compasión no es empatía. Nunca te vas a poner en el lugar de la persona que está pasando esto, a menos que tú pases algo parecido. Pero será parecido, no igual. La compasión es una identificación que me activa, no que me genera lástima, pobrecito, no, sino que me lanza a decir, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Ahí tienen las hermandades. Si me invitan alguna vez a alguna hermandad, a alguna cofradía, a alguna charla, hablaré de esto. La imaginería, y aquí tenéis mucha riqueza, puede ayudar a transformar el modo de acercarnos al sufrimiento desde la compasión. Pero lo dejamos para otro día. Cuarto verbo. Me dais 5 minutitos de tregua para ir terminando. Ese es el más fácil de acoger, porque a todos nos gusta agradecer y que nos agradezcan. Yo creo que lo hemos ejercitado un poquito más en los últimos tiempos. Me parece a mí, a lo mejor yo me equivoco, ¿no? Pero también nos pone en la tesitura de preguntarnos. Yo vivo agradecidamente, y no en el agradecimiento infantil o adolescente. Niño, ¿qué se dice? No es niño, ¿qué se dice? Sino tú vives desde esa clave, porque para la escritura de es fundamental. No nos olvidemos, reconozco que me descompone un poco, porque creo que yo no soy tampoco, repito, experto en espiritualidad ignaciana. Creo que nos equivocamos cuando hablamos del examen ignaciano como examen de conciencia. No es examen de conciencia. San Ignacio en los ejercicios habla de examen de conciencia de otra manera. El examen ignaciano, al que ahora llamamos la pausa, porque hablar de examen queda mal. La pausa, el parón, todo lo que tú quieras. El examen ignaciano es y empieza por el agradecimiento. El examen de conciencia no empieza por el agradecimiento, porque tiene otro objetivo, por nada. ¿Que nos puede ayudar a hacer examen de conciencia? Sí, claro, porque te pone delante la realidad, por dónde pasa Dios, dónde has estado más fino, dónde has estado menos. Muy bien. La invitación es a reconocer tanto bien recibido, frase de los ejercicios, a poner en funcionamiento los dones. El agradecimiento no es para decir gracias y me lo quedo. No. Los dones hay que ponerlos en marcha, en funcionamiento. hay que implicar a otros, hay que regalar. Hay que regalar. No hay cosa más bonita, aunque nos repatea, que cuando alguien te ha regalado algo, a mí me ha pasado a veces. Y enseguida estoy diciendo, ojo, esto sea a quien le vendría estupendamente. ¿Eso te genera un desapego? Que no es que no agradezcas a la persona que te ha regalado esto. Pero es como si te regalan una caja de 100.000 bombones y dices, esto es para mí. Pues te va a entrar un empacho o se van a poner malos. Otra. ¿No será más bonito compartirlo? Y no porque, niño, ¿qué se hace? Niño, sé generoso. Sino porque hay un dinamismo en la espiritualidad ignaciana, en el modo de vincularnos con Dios y el prójimo, que vivido desde aquí es arrollador y transformador. Y no se trata de tener todo el día, no salgáis ahora por ahí, gracias y gracias y gracias. No, y las gracias, yo me reía cuando daba ejercicios los grupos católicos Loyola, porque la última misa, yo ya aprendí después de 3 o 4 tandas de ejercicios, de estos ejercicios de 4 o 5 días, ya aprendí y entonces ya cortaba. En la última Eucaristía no dejaba que abrieran la boca. Porque yo quiero dar gracias por esto. Y el siguiente que hablaba decía, yo quiero dar gracias por lo que ha dado gracias el anterior que estaba dando gracias. Y al final entonces, pues acabó la acción de gracias. Venga. Y ahora las gracias de las gracias. No, no se trata de desgastar la gracia y las gracias, sino de aprender a que desde el agradecimiento crecemos en humildad, porque solo agradece a aquel que se siente necesitado. El que considera que se lo merece, lo que hace es esperar que el otro le regale algo. Por eso la cosa más bonita que puede haber en un amor de pareja es cuando sorprendes al otro. Y no le regalas el día del aniversario. Con esto no estoy diciendo que no regaléis, sino un día cualquiera. Porque el aniversario y la relación te la juegas cada día, no solo el día que es el aniversario. El agradecimiento genera en nosotros desprendimiento. Y en el fondo, poner en funcionamiento los dones y regalarlos es lo que nos invita a la oración del tomar, Señor, y recibir, que no es una oración de ofrecimiento, sino de desprendimiento, que es distinto. Hay un matiz. Porque lo que estás diciendo ahí, por eso se le pone el vello de punta, decía Benedicto XVI, que no terminaba nunca de rezar esta oración, si no es con la boca chica, porque en el fondo lo que te está diciendo es que te estás desprendiendo de aquello que se te ha regalado. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. No es que yo te lo desprecie, sino que me desprendo de ello. Porque en funcionamiento, volviendo a ti, que es volviendo al hermano, el fruto va a ser mayor. ¿Cuántas cosas nos guardamos que nos han regalado en el armario o en la estantería? Y ahí se mueren. Y nos morimos nosotros y ahí está en la estantería, en el armario. Bueno, pues eso es un ejemplo de cómo funcionamos, ¿no? Claro, esto es de alto riesgo, ¿no? Es vivir en la dinámica del tomar, Señor, y recibir. Bueno, yo desde luego no vivo en ella. Ya me gustaría. Y pues hay que pedirla, claro. La espiritualidad ignaciana nos mueve a descubrir esta manera de estar Dios presente. Y entonces sí, para en todo amar y servir, pero no como eslogan. Porque lo terminamos de... Después de todo esto, vivir agradecido y agradeciendo para en todo amar y servir. El que no tiene nada, no tiene miedo a perder nada. Y se arriesga más. Ahí está la dinámica del agradecimiento. Y entonces sí, en todo amar y servir. Porque el todo lo pone Dios. Pones todo en juego. No tienes miedo a perder nada. Porque todo lo que Dios te regala es donado, ¿no? Podríamos seguir 16 días. Voy terminando. Fijaros, el predicado de estos 4 verbos es el magis, que no es la fuerza de voluntad. Es horizonte y dinamismo, profundidad y holgura. Estas palabras me parece que son suficientemente significativas como para tenerlas que explicar. Lo que predicamos con estos verbos es el magis. Es esa invitación a ir más allá. en el lenguaje del lugar en el que estaba destinado, es lo que en el Camino de Santiago se dice ultrella y susella, más hacia adelante, más en profundidad. Es un modo de vida. Como veis, tampoco se lo inventó San Ignacio, ya estaba en el Camino de Santiago. Es buscar, en ese buscar y hallar la voluntad de Dios, es esa voluntad se concreta en lo que más conduce al fin para el que somos creados, al sentido último de ser criaturas. Hoy me ha roto un chaval que decía en una de las clases en las que he estado, de primer bachillerato, qué pereza esto de la vida, qué pereza esto de... Que es muy común, ¿eh? No solo lo dicen los jóvenes lo verbalizan, pero lo pensamos también algunos. Qué pereza esto de la burocracia, qué pereza, todo nos da pereza. A mí me da pereza todo, incluso existir. Digo, madre mía. Le digo, mira, oye, yo no te conozco de nada, sé tu nombre. Porque acabo de escuchar que te llaman Pablo. Pablo, tío, ¿tú crees que esta clase sería lo mismo sin ti? Es decir, se han vuelto los otros y se han tirado encima de él, como dicen, ¿tú estás tonto? Y lo que el otro día dijimos en la convivencia y lo que tal, igual. Tú se ha quedado así como, bueno, tampoco agobiéis. Pues no es igual, no da igual, sino que estamos aquí para dar un sentido profundo a nuestras vidas. Pero no porque tenemos que darlo, sino porque se nos invita a ello. Los predicados de esos cuatro verbos, el predicado siempre es lo que más conduce al fin para el que somos creados. El sentido más profundo de nuestra vida, lo que más nos vincula y une a Dios, para después vincularnos y unir al hombre, a los hombres y a las mujeres de nuestro día, de nuestro mundo, de la espiritualidad hoy, de la vida, de la iglesia, donde están las llamadas, donde están los preferidos, donde están las periferias. ¿Y cuál es el sujeto? Pues está claro, el que quiera poner su nombre delante de estos verbos y de este predicado. Ahí está la gracia. No hay sujeto definido, porque el sujeto somos cada uno de nosotros, y depende de cada uno de nosotros que queramos ser sujeto de estos verbos. Repito y concluyo que la intención no era descubriros la grandeza de la espiritualidad ignaciana. Me resistía a poner la espiritualidad ignaciana hoy, no porque sea un título cutre, sino porque estamos hablando siempre de lo mismo, hoy, y hoy se convierte en mañana, y mañana se convierte en pasado mañana. ¿Sí? Yo creo que si algo tiene la espiritualidad ignaciana es que es, diría, atópica y atemporal. Esa es la grandeza, que esa experiencia que vivió Ignacio, trasladada, teorizada, aunque me cueste decirlo, e invitándonos a que la vivamos, es atemporal, rompe todas las dimensiones espacio-temporales, da igual dónde y da igual cuándo. Esto servirá hoy, mañana, pasado, y al otro, si sabemos conjugar bien los verbos, estos y otros, pero como ya veis, cuatro y me he enrollado, imaginaos que hablo de ocho. Bueno, pues ojalá esto nos ayude a decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Esta herramienta de la espiritualidad ignaciana, ojalá nos ayude a vivir de una manera contemplativa, desde el discernimiento, desde el agradecimiento y desde la reconciliación. Pues esa es mi pequeña aportación. Gracias por vuestra paciencia. Vosotros que podéis volver a casa, los que nos quedamos a acompañar a los grupos de esta noche, pues nos quedaremos aquí. Muchas gracias.